Hoy vamos a ver la palabra del Señor en Lucas 15 y vamos a leer el versículo 11 al 32. Vamos a terminar el capítulo de la semana pasada. Este es el último capítulo de la semana pasada. Hay entonces, si recuerdan esta historia, las parábolas de las cuales algo se había perdido y todo lo que se perdió fue acerca de buscarlo. Y después de que se encontró lo que se había perdido, había una celebración. La primera parábola era acerca de la oveja perdida, de las 100. Y la segunda parábola era acerca de la moneda que se perdió, de las 10 monedas. Y esta mañana vamos a leer la palabra del Señor. Por favor, levantémonos en reverencia de la palabra del Señor. Voy a empezar en el versículo 11 y voy a terminar este capítulo. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confiar, empieza la palabra del Señor. Jesús continuó. Había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus saberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero, llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevivió en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que le envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las botellas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo, ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, tengo que hacer algo. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó, pues, y se fue de donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló, Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes, rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó, ¿qué significa todo aquello? Él le respondió, tu hermano ha regresado a casa. Y tu padre mandó matar el ternero gordo para verlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a súplica, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con los amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, ¿haces matar para él el ternero gordo? El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Amén. Gracias, pueden sentarse. Jesús estaba dando esta parábola y al decirla, que no se nos olvide por qué Él estaba diciendo esta parábola. Él lo estaba haciendo en respuesta a los fariseos, porque ellos estaban acusando a Jesús. Le estaban diciendo, tú estás comiendo con pecadores y personas que colectan los taxes. Comes y bebes y te llamas maestro. Y tú estás comiendo con ellos. ¿Por qué comes con este tipo de personas que están bajo nosotros? Ese era el carácter que tenían los fariseos. Entonces Jesús empezó a decir estas parábolas. Y en la primer parábola, recuerden que Él dio la historia acerca de la moneda. Y también con la historia de las ovejas, acerca de las 100 ovejas. El proceso es de que si algo se pierde, y algo se encuentra, hay una celebración de esas 100 ovejas por la que se perdió. De las 100 hubo celebración, igual de las 10 monedas, una moneda se perdió. Y de esa moneda que se encontró también hubo una celebración. Ahora el Señor nos muestra la parábola acerca del hijo perdido. Aquí podemos ver que hay algo perdido, que había la búsqueda del hijo y que había también la celebración, pero ahora lo vemos de la perspectiva de tres ejemplos. Ahora lo vemos en la perspectiva del que sí está perdido. Lo estamos viendo en los ojos del hijo perdido. Sabemos que una oveja es importante para el pastor y la moneda también era importante para la mujer. Pero trayendo esto hacia la familia, Jesús empieza a mostrar qué tan serio el Señor toma la situación de Adán y a Eva, que están perdidos. Aquí nos muestra qué tan serio es para el Señor el perder la familia. Una vez más, si ustedes hablaran acerca de algunos dólares por una oveja que se perdió, era algo perdido que podrían ustedes recuperar. ¿Por qué? Porque las ovejas podían tener más hijos. Pero en la siguiente parábola de las 10 monedas, si se perdía esa moneda, no se podía recuperar tan fácil, porque era el salario de un día. Ahora, cuando venimos a la tercera parábola, un hijo perdido, ¿qué no harías tú por ese hijo que está perdido y apartado? ¿Qué no harías tú como padre? Ahora vemos cómo el hijo estaba perdido de diferentes maneras. La primera que vemos es de que el hijo vino y pidió la herencia. Y como yo mostré y lo leímos aquí, él pidió por la herencia. Él pidió esa autoridad a su padre. Le dijo, dame mi herencia ahora. Ahora, yo no creo que sería algo que necesariamente dijera que es, sí, eso es como una, no lo tomaría como insolencia, simplemente en esta etapa, este joven hebreo, cuando él venía y se la pedía al padre, fíjense, la herencia tiene que pasar después de que el papá fallece. Después de que fallece el papá, tiene que venir la herencia, no antes. Pero aquí en esta historia podemos ver que había hijos en Roma que deshonraban a sus padres, y al deshonrarlos, al mostrarles que no tenían respeto, tenían que ser ejecutados a muerte. ¿Por qué? Porque el padre tenía una autoridad. El padre era considerado el respetuoso. Y aquí vino este hijo a su padre decirle, dame mi herencia ahora. Ahora, yo pienso que eso sería insolencia. Sería algo difícil. Pero aquí el hijo vino y se lo dijo. Se supone que el padre es merecedor de respeto. Él vino y pidió esa herencia. No simplemente vino exigiendo, sino que exigió la herencia. Ahora, en el antiguo tiempo, el que recibía la herencia primero era el hijo mayor. Pero este hijo menor es lo que estaba proponiéndole a su padre. ¿Qué le estaba comunicando? ¿Qué le estaba diciendo? Él estaba diciendo, ¿sabes qué? Para mí es como si tú estuvieras muerto. La toma ahora. Eso es lo que sucedió. Imagínense, hace 20 años en el seminario, nunca se me va a olvidar, pero yo recuerdo que había un estudiante que vino y compartió esta historia con personas de varios países. Y él pensó que los veteranos iban a estar más cercanos a la cultura de lo que Jesús estaba hablando en esta parábola. Él pensó que ellos iban a estar con esa idea y que iban a ser menos afectados que la mentalidad moderna. Y cuando él vino y dijo esta historia, no era el hijo, el de la historia. El que demandó la historia y el que estaba enojado no era el hijo. Así como estas personas empezaron a enojarse contra el padre, que dijeron, ¿qué tipo de padre eres tú? ¿Cómo tomaste eso? Muestra respeto y pon a tu hijo en lugar, porque tu hijo fue insolente. ¿Para qué quieres enemigos si el enemigo es tu hijo? Tal vez tómalo y que sea ejecutado, porque este hijo ha sido un insolente contigo. Entonces, no puedo mostrarles qué tan serio fue esta historia, mostrarla a estas personas, porque este hijo fue un insolente. Ahora, había una razón por la cual el hijo mayor estuvo en contra del hijo menor. El hijo mayor, para su mentalidad, dijo, este hijo menor no vale nada. Este hijo ha sido muy irrespetuoso porque lo que hizo fue, se llevó la herencia y la gastó y terminó con los marranos. Allá que se quede con los marranos. Ese hijo mayor sí lo calificó como insolente a su hermano. Ahora, este hijo tomó todo lo que su papá le proveía y tomó todo lo que había llegado a sus manos por las pasadas generaciones. Y él, lo que hizo este muchacho fue y vivió la herencia como los paganos. Lo gastó en prostitutas. Tomó el dinero de su padre, que había sido edificado por el trabajo de su papá, por generaciones y generaciones, y lo gastó en cosas a las cuales eran terrenales. Lo echó a la basura. Una vez más menciono, el hermano mayor mencionó qué tan miserable es su hijo menor, su hermano menor, porque él no vio nada bueno en este hijo. Por eso, el hijo menor es completamente perdido. Estaba completamente en las tinieblas. Ahora, el hijo, claro, el papá lo tomó perdido, pero él decía, todavía tengo uno. Eso es lo que dijo el padre. Piensen de verdad lo que el padre sufrió. Cada vez que él pensaba acerca de su hijo menor, ¿cómo no podía pensar ese hijo al cual él lo vio como bebé nacer y ahora se presentaba ante él como un enemigo? Dame lo que yo te pido y me voy y me largo. Y el padre no dice, no se enoja, no dice, esto es más que suficiente, lárgate. No, el padre, de hecho, empezó a buscarlo. Ahora lo que vemos es que el padre estaba, sí lo vemos, de que él veía cada día si iba a regresar a su hijo, pero vemos la perspectiva y la mentalidad del hijo mayor. El hijo hace lo que pasa cuando tú estás en pecado. El pecado siempre trae consecuencias, siempre destruye y nunca te va a dar lo que tú quieres. Y siempre va a causar destrucción o muerte. Él dio todo lo que quiso a toda pasión que él quería. Y él se encontró completamente destituido con los marranos. Y lo que él veía, todo estaba desierto sobre él. Ya no tenía nada. De hecho, los marranos comían mejor que él. Él envidió la posición de los marranos. Él quería comer lo que ellos comían. Ahora tenemos nosotros, ¿saben? Yo me recuerdo que sabía tanto a Iowa que yo decía, ¿puedo llegar ahí a Iowa tan fácil? Porque, pero cuando nos movimos a North Dakota, cuando vivimos allá, estuvimos como un año antes de regresar. Pero me recuerdo cuando íbamos regresando, nunca se me va a olvidar cuando empecé a cruzar el interstate de la I. Yo dije, oh, ahí está el aroma de los puercos que no había olido por un tiempo. Y los puercos huelen horrible, francamente, huelen feo porque comen de todo. Son puercos, son marranos. Este hijo estuvo en el lugar y en la posición donde deseaba comer lo que los marranos comían. Una de las cabinetas y las coberturas de nosotros que tenemos, imagínense, él empezó, amén, él empezó a desear, a tener envidia de ese animal. El pecado lo estaba llevando a donde el pecado nos lleva. Él estaba completamente perdido. Una vez más, no vemos la búsqueda porque no vemos la perspectiva del Padre Pedro, pero estamos viendo qué está sucediendo con el pecado del hijo menor. Aquí se nos dice que el hijo entendió, se dio cuenta. En medio de esta batalla, de esta hambre, él la empezó a entender y a comprender. Ahora se me da, me pregunto, ¿es este un ejemplo de la gracia proveniente de Dios? Esto se me parece a mí como un ejemplo de que se necesita la gracia de Dios. Su corazón estaba tan duro como la piedra antes cuando se paró frente a su padre. Ahora su orgullo se había roto, se había destruido. Él podía ver cuán miserable era y cuán indigente era su situación, cuán vergonzosa, cuán miserable era su situación. Él después, algunos meses, fue a su padre humildemente. ¿Ustedes recuerdan? Meses antes de que él estuviera ahí, fue a su padre y le dije, dame lo que a mí me pertenece. Y ahora su orgullo se había quebrantado. Y así quebrantado como hombre, él dijo, voy ante la presencia de mi padre humillado. Y ya no voy a ser su hijo. Ahora voy a ser su sirviente. Pero que me tome. Había un cambio en él. Él confesó que él había pecado. Él reconoció su indignidad para presentarse ante su padre intachable. Donde antes exigía que se llenara con su propia carne, ahora suplicaba piedad. Ahora él pedía misericordia de parte de su padre. Él había sido quebrantado. Cuando nosotros oramos por nuestros amigos, familiares, compañeros y conocidos para que cualquiera acepte la oferta del perdón de los pecados y el don de la vida nueva, estoy convencido de que una de las cosas que hace Dios es romper el corazón de piedra. Él rompe el orgullo. Amén. Les voy a decir una historia. La comparto varias veces y nunca lo voy a olvidar. Porque cuando yo conozco un hombre en la cual era una situación que iba a morir y estábamos en Des Moines, este hombre no tenía casa, era un pordiosero. Y yo cada vez que lo veo, porque lo he visto y me lo he encontrado en las calles, y la primera pregunta que le hacía era, ¿dónde dormiste esa noche? ¿Comiste algo? Esas preguntas básicas. Y él me decía lo que hacía y a dónde iba y dónde se había quedado. Yo le dije a él, ¿te puedo llevar a una misión? Porque tenemos muchos varones que han escuchado las misiones. ¿Me dejas llevarte? Y dijo, no. Y no le importaba dormir afuera o buscar comida en el basurero, porque él no le iba a permitir al Señor permitir estar en un grupo de personas. Así que él prefería dormir en la nieve. Honestamente, se los digo, porque así yo lo veía. En vez de tener una comida calientita, una cama calientita y una regadera, un baño de agua calientita, y estar en la misión, porque en la misión había reglas, pero él no lo permitía. Pero una historia corta se los voy a decir. 4 años después, él llegó para vivir en uno de los apartamentos de un hermano de Cristo. Y esta persona en Cristo no era casado. Entonces, este varón que estaba en el apartamento dijo, no puedes traer aquí alcohol, no puedes llegar aquí a esta hora, pero puedes quedarte en la sala. Y este varón se sometió a eso. Entonces yo le pregunté, ¿cuántas veces tú quieres? Yo le pregunté, ¿quieres ir a la misión? Y él dijo, no voy a ir en ninguna casa donde haya reglas. Y ahora él estaba viviendo en una casa donde había reglas. ¿Qué cambió? Y nunca lo voy a olvidar. La iglesia estaba orando por él por largo tiempo. Todos los de la iglesia lo conocían porque él venía y se llevaba comida. La iglesia estaba orando por él. Y nunca se me va a olvidar que él dijo, pastor, estaba dormido en un basurero una noche. Y me desperté y me di cuenta que estaba dormido en el basurero. Y me di cuenta de que es un lugar cochino, horrible, donde yo estaba dormido. Y llegaron y me pusieron la basura encima. Y me llevaron a donde el basurero, ahí es donde yo desperté. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este varón tuvo miedo y se espantó. Eso es algo que el Espíritu Santo hace. En las pasadas décadas, yo he visto, en las últimas décadas he visto muchos momentos en los que el pueblo de Dios disfrutaba de una adoración ferviente. Estuve allí y pude testificar que esos momentos fueron genuinos hasta donde pude ver. Pero con los años comencé a preguntarme, ¿dónde está la convicción de pecado? ¿Por qué no lo vemos como antes? ¿Por qué los altares no están tan llenos de personas que suplican misericordia? Pero algunos años atrás, algo me tocó. Y estaba en un festival en el cual nos juntamos todas las iglesias y todos estaban alabando y glorificando al Señor. Y de repente, algo me tocó. Y me dije, han sido algunas décadas en las cuales he visto mucho de esto, pero han sido décadas en las cuales en vez de estar viendo manos alabando al Señor, ver personas yendo al altar llenos de lágrimas y tener que hacer las cosas, ponerlas a cuentas con el Señor. No he visto la convicción del Espíritu Santo por un largo tiempo. ¿Por qué no están los altares llenos de personas pidiendo por misericordia? ¿Dónde está la convicción del pecado? ¿Por qué no lo vemos esto como lo hacíamos antes? Sí, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo trabaja, el Espíritu Santo no nos hace a nosotros sentirnos mejor viviendo en el pecado. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no dice, no me importa cómo tratas a tu esposa, eso está bien. Él no hace eso. El Espíritu Santo no dice, no me importa con quién te juntes. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo convicciona. el pecado. Y el Espíritu Santo nos da a nuestro corazón lo que tenemos que hacer y nos despertamos como el hijo pródigo o como esta persona que les contesté. Tenemos que despertamos y acercarnos al Señor. Es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 8 y 9. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del principio de este mundo ya ha sido condenado. Él nos va a mostrar que necesitamos un Salvador. Esto es lo que el Espíritu Santo hace cuando Él está trabajando. Amén. Yo no puedo tocar tu corazón y tú no puedes tocarme el mío. Pero el Espíritu Santo penetra todo corazón. Amén. Una importante parte para que nosotros nos unamos en esta búsqueda es orar por la salvación de las almas. Ustedes saben que el Hijo estaba perdido. Y yo sé que el Padre estaba orando por su Hijo, que estaba perdido. Yo sé, porque los padres que conocemos del Señor oramos por nuestros hijos perdidos. Oran por su salvación, oran por su convicción del pecado. ¿Y qué es lo que pasa en el Hijo? Él siente esa convicción. Él ve que Él no es merecedor. Él ve que tiene que confesar su pecado y viene hacia el Padre. El Espíritu Santo ha estado trabajando y el Padre está buscando. Y vemos una porción pequeña de cómo el Padre buscaba del Hijo. ¿Por qué? Porque Él miraba hacia lo lejos para ver si venía su Hijo. Ahora recuerden, este padre era un padre hebreo millonario, en el cual se ve que estaba deshabilitado, porque su hijo mayor ahora era el que llevaba el negocio. Así es de que su lugar de su padre era estar ahí, buscando, viendo. Viendo que su hijo estaba viniendo, él cuidaba. ¿Dónde estaba el papá? El papá estaba en los terrenos. ¿Por qué él estaba junto a los terrenos? Porque a él le importaba que regresara su hijo. Él dejó sus misiones. Él estaba buscando por su hijo. Y él ve a su hijo desde lo más lejos. Y cuando ve a su hijo, de lo retirado, en ese momento, empezó para las personas veteranas el insulto más grande. ¿Qué es lo que hizo el hijo? ¿Qué es lo que hizo el hijo? Cuando llegó el hijo, ¿qué hizo el padre por él? ¿Qué hizo? ¿Él iba a ir a acercarse a él todo enojado? ¿Eso es lo que él hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Él corrió. Él corrió. Ahora díganme, mujeres, si ustedes estuvieran en un vestido, ¿cómo iban a correr? ¿Iban a agarrar su vestido y iban a correr? ¿Iban a exponer sus rodillas, sus piernas? ¿Iban a correr? Aquí estaba un hombre hebreo, millonario, deshabilitado, el cual debería de ser respetado. ¿Y qué es lo que hizo? Él vio a su hijo venir. Se agarró su túnica y empezó a correr. No le importó lo que los demás pensaran. No le importó. No le importó. ¿Qué es lo que le importa a él? Este es uno de estos momentos. Ellos pensaban que él ya estaba completamente fuera de la familia. Pero este es Dios. Este es Dios. El pretender, el ejemplo de presentarse con pretensión versus presentarse con verdadero deseo. No. La pretensión es el intento de hacer que algo que no es el caso parezca verdadero. Cuando amamos a alguien, cuando amamos de verdad, toda pretensión desaparece. Ustedes saben qué es pretender. Cuando amamos a alguien, cuando verdaderamente amamos a alguien, toda la pretensión desaparece. No hay tiempo para pretender. El Padre está allá mirando a su Hijo y Él toma todo, todo, todo. ¿Cómo tanto Él se preocupa por este Hijo? ¿De qué? ¿Qué es lo que Él va a tomar? No. Él da todo. El Señor da todo. El Padre da todo. Para completar el ciclo de la historia, vemos que algo se encuentra verdaderamente. Cuando el Padre encuentra a su Hijo, Él restaura completamente a su Hijo. A pesar de lo que su Hijo ha hecho contra Él, regresó en harapos, pero el Padre le dio una túnica, un anillo y sandalias. Y Él lanzó una celebración que aparentemente no tiene paralelo en la familia. Y aprendimos en esta celebración algo. El hijo menor no era el único hijo que quería salir debajo de su padre. Observen que el hermano mayor consideraba a su padre como su amo de esclavos en lugar de su padre. Observen su ira y la completa falta de respeto por su padre también. Los fariseos y maestros de la ley estaban en una situación peligrosa. Jesús estaba buscando a los pecadores porque ama demasiado a estos pecadores perdidos, como para dejarlos en el pecado. Pero los fariseos están tan perdidos en su justicia propia que no pueden ver cuán lejos están del Dios al que dicen servir. Puede que no lo supieran, pero Jesús también los estaba buscando. Vemos en estas parábolas que Dios siempre se ocupa de buscar y salvar a los perdidos. La eternidad es así de importante. ¿Cómo Dios hizo esto? ¿Cómo hace su búsqueda? En Apocalipsis, los primeros capítulos de Apocalipsis, vemos la escritura del Hijo de Dios cuando primeramente se aparece. Y en esa descripción, Juan lo muestra, lo describe, cómo su voz es como de trueno, cómo su luz, su gloria, su luz es indescriptible. Él habló a las siete iglesias. Él habló en el trono de gloria. Amén. Amén. En el trono de gloria, como la presencia gloriosa de Dios nos va a hacer caer bajo rostro, porque esa es la presencia de Dios. Si estuviéramos en su presencia, eso es lo que va a suceder. Porque en mucho, Juan quería glorificar a los ángeles, pero no se le permitió, porque no hay gloria para los ángeles. La tierra es la creación del Creador, pero el Creador tiene una gloria que sobrepasa esta tierra. Y en ese trono de gloria, cuando fue encontrada los libros, esos libros, cuando dijeron, Nadie ha encontrado quien pueda abrir los sellos. Nadie se había encontrado digno de abrir los rollos. ¿Quién puede abrir esos rollos? Y Juan les dijo, no se vayan. Aquí viene el rey de la tribu de Judá. Él puede abrir los sellos, porque ese es en el que está hablando a los fariseos. Y mientras él hablaba a los fariseos, él estaba ahí. Jesús, lleno de gloria, de hombre, estaba ahí. Él es el que es merecedor. El Padre es el que dijo, es el que da lo mejor. El Padre es el que da al segundo miembro lo mejor al perdido. Tal vez esto no significa mucho para ti, pero yo pienso acerca de esto mucho. ¿Saben? Cuando yo estaba en North Dakota y que sentía negativo 30 y el aire soplaba, era terrible, era muy, muy frío. No, no debes de respirar a través de tu boca. De hecho, se te congelan. La nariz se te congela al respirar. Ahora, Jesús nunca, nunca sufrió frío, nunca sufrió calor. En el cielo no se sufre de eso. Y nosotros aquí quejándonos, qué calor, qué frío. No lo veo, pero ¿saben? Me siento con hambre. Pero Jesús nunca tuvo hambre en el cielo. Jesús, el rey de reyes, el rey de todo, vino aquí y él fue crucificado por hombres pecadores como nosotros que no lo reconocieron. Jesús soportó tanto, de hecho, más antes de venir a la cruz. Él vino a vivir en nuestro mundo para seguir el dolor que nosotros sentimos. Y Él experimentó más de lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque Él, Santo, Creador del cielo, Él los sintió peor que nosotros, porque Él tomó todos los pecados, todos los sufrimientos que nosotros pasamos aquí. Y tomó todo eso y fue a la cruz. Y al ir a la cruz, Él experimentó ese dolor de crucificación. Ese dolor tan insoportable. Él soportó todo eso. En búsqueda de nosotros, todo eso Él sufrió. Y cuando Él se sometió a la cruz, humillado, nadie lo tomó. Él fue solo a la cruz para sufrir la muerte por nosotros. Y estando en la cruz, Él lloró y dijo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento que nadie entiende, todo el pecado cayó sobre Él. Todo. Toda presencia de las tinieblas cayó sobre Él. Todo para traernos a casa. Amén. Hay algo que había perdido. Y entonces, ahí está la búsqueda. Jesús vino a buscarnos para traernos a casa. Y nosotros nos damos y nos regocijamos de muchas cosas. Pero el mundo está lleno de miles y miles de personas. Y solo una de esas personas llegó al cielo. Va a haber más regocijo en el cielo por una persona que se salve, que todo lo que experimentamos aquí en la tierra. Y eso es lo mismo, porque Él ama, Jesús nos ama, buscándonos. Nosotros los pecadores, seamos el hijo mayor o el hijo menor. Nosotros los perdidos, Él vino por nosotros para que a través de su sangre, a través de su sacrificio, seamos santos. Seamos santos. Esta es la búsqueda de Él. Señor, te damos Gracias. Gracias por este sacrificio. Nunca podremos entender. Nunca podremos entender, Señor, lo que tú pagaste para traernos a casa. Señor, tú lo diste todo. Por nosotros lo diste. No hubo nada, Señor, que nosotros pudiéramos haber dado. Tú lo pagaste con tu voluntad, sin ser forzado, porque tu amor es grande. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra, aquí en nosotros. Oramos, Señor, para que el avivamiento venga. Oramos, Señor, para que tu reino venga. Oramos, Señor, por la convicción de pecado. Oramos, Señor, por el poder del Espíritu Santo para traer este tipo de convicción en los corazones. Señor, yo oro para que tú, para que se haga tu voluntad. Háganos, Señor. Háganos, Señor, de tu reino. Que se haga tu voluntad. Permítenos, Señor, sentir convicción, así como el hijo pródigo, cuando estamos perdidos. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.